26 de junio de 1962, los Beatles grabaron el que sería el primero de los hits de su autoría, Love Me Do, aunque esa versión, con Pete Best en la batería, recién se editaría 33 años después, con el proyecto Anthology. No le convenció al productor George Martin la versión en sí, porque Best en la batería hacía titubear al grupo. Pero Martin sabía que el tema era algo nuevo y poderoso.
Love Me Do volvió a grabarse entre el 4 y el 11 de septiembre, nuevamente en el estudio de Abbey Road, esta vez con Ringo Starr en los tambores, pero también con el batero de sesiones Andy White. Tampoco lo convencía a Martin la ejecución de Ringo.
No obstante, esa versión con Ringo en la batería sería editada como cara A del primer single de los Beatles, y la de White figuraría entre los temas del primer álbum, Please Please Me.
Como sea, el lanzamiento de Love Me Do el 5 de octubre de 1962 cambió para siempre la música popular, porque los Beatles entraban en la historia con la integración que los haría famosos. Love me do.
Love Me Do era extraordinariamente cruda y simple para los parámetros de la época. Compuesta por Paul McCartney allá por 1958, con solo dos acordes, será el tema que pondrá a los Beatles en todas las radios del Reino Unido.
Llegó a ocupar el número 17 en el ranking, y lo que más sorprendía, además de la simple propuesta de su letra, era la armónica tocada por John. Dentro de la lógica de la edición de un single, el lado B que acompañaba a Love Me Do era un complemento perfecto. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. I love you.
Estamos de vuelta en el submarino amarillo, los antiguos Beatles, y estamos repasando la discografía de los discos simples del grupo. ¿Qué era un disco simple, Eduardo?
Es como algo increíble para nosotros que vivimos el periodo explicarlo, pero realmente no podemos perder de vista que hay jóvenes generaciones que no vivieron la era del disco simple. El simple era un disco de pasta,
Llamado single en inglés.
En inglés llamado single, que tenía una canción por cada lado.
Claro.
Eso ya venía desde la era de los discos 78 revoluciones.
Sí, por supuesto. No era nada nuevo. Pero sí, en ese momento, los jóvenes podían acceder a la música de los Beatles a partir de esas ediciones de discos simples con dos temas.
Comentábamos con Hugo un rato antes de empezar esta grabación de que ni a él ni a mí nos gustaba comprar singles en la época. Sí. Preferíamos los álbumes porque simplemente tenían más canciones.
Bueno, pero para los chicos de hoy es como comprar un CD que tenga solamente dos canciones.
Claro, nada más. Como esos CD de demo que tienen el corte de difusión, digámoslo así. Y bueno, eso era el disco simple y los Beatles hicieron una enorme carrera de simples. Como decías muy bien hace un ratito, Love Me Do, el primer simple, llegó a un meritorio puesto 17. Tenía del otro lado, que no lo nombramos, a P.S. I Love You.
Que es la acabamos de oír, a P.S. I Love You, postdata, Yo Te Amo. Uh-huh. Que fue grabada el 11 de septiembre de 1962 en el estudio 2 de Abbey Road. Y se editó en el Reino Unido, por supuesto, como cara B de Love Me Do, el 5 de octubre de 1962.
Ringo Starr nunca perdonó a George Martin de que en la versión más difundida de Love Me Do toca Andy White en la batería. Nunca lo perdonó, y nunca lo perdonó porque le hizo tocar pandereta en Love Me Do y maracas en P.S. I Love You, ¿no?
Claro, que P.S. I Love You era un tema que escribió Paul en Hamburgo en 1961 y fue un clásico del repertorio de los Beatles entre 1962 y 1963, y era muy popular entre las fans femeninas del grupo.
Bueno, vamos al siguiente disco simple. No, les recordamos que si quieren enviarnos mensajes de texto por el 8810, como ocurría el año pasado, nosotros encantados. El segundo simple de los Beatles sería sencillamente el primer número uno que tendrían ellos, y es en lo personal una de mis canciones preferidas de toda la discografía de los Beatles, por la energía, por la melodía, las voces, es maravilloso, Please Please Me.
Es un tema que inclusive, cuando lo terminan de grabar, después de las tomas que repiten hasta dar con la original o con la definitiva, George Martin les dice, acaban de grabar su primer éxito. Exacto. Y sin ningún tipo de dudas, acertó.
Sí, les dijo, sí. Acaban de hacer su primer número uno, hasta eso acertó.
Sí, se expresó de esa manera y es una canción indudablemente identificada con lo que después sería llamada Beatlemanía.
Hay un detalle importante de decir, y aquí vemos la importancia de lo que fue George Martin para los Beatles. La canción era más lenta, tenía un tono más blusero, refería más al tipo de composición de Roy Orbison, pero George Martin les hizo acelerarla y bueno, eso fue lo que la convirtió en dinamita, ¿no?
Cuando la escuchamos por primera vez en Uruguay, los disc jockeys de la época la titulaban en su traducción al castellano, Por Favor Yo.
Sí.
Cuando en realidad la traducción correcta es Por Favor Compláceme.
Compláceme.
Que tenía, sí, digamos, una serie de connotaciones ambivalentes y que en su momento despertaron comentarios un poco, claro, escandalizados, ¿no?
Un erotismo nada sutil, digamos, era ese título.
Bueno, pero vamos a escucharla.
Bueno, después de la dinamita, como yo decía, de Please Please Me, le toca el turno al reverso, una balada preciosa llamada Ask Me Why. Este disco simple, el de Please Please Me y Ask Me Why, se editaría el 11 de enero de 1963 y, como decíamos, es el primer número uno de los Beatles.
Hay, digamos, una intervención clara. Es un tema que, si bien está filmado por McCartney y Lennon todavía, McCartney filmaba primero, en realidad es casi en su totalidad una canción de Lennon, y es el primero de sus ejercicios al estilo Smokey Robinson, que era un cantante y compositor del grupo vocal de Tamla Motown de Miracles.
Sí.
Y bueno, estaba incluida en la maqueta que hicieron para Amy el 6 de junio y fue grabada en 6 tomas en la misma sesión que produjo Please Please Me.
Hay una guitarra acústica deliciosa que en determinados momentos redobla igual que la batería, y que es un poco la marca de fábrica de Ask Me Why.
Se dice que estaba inspirada por Cynthia, la mujer de Lennon en ese entonces. Vamos a escucharla.
Can't conceive of any more misery. Ask me why. I'll say I love you, and I'm always thinking of you. I love you, 'cause you tell me things I want to know, and it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why. I'll say I love you, and I'm always thinking of you. You.
Bueno, vamos a terminar este bloque 2 con From Me to You, que fue un éxito absoluto. Uh-huh. Y además fue la primera canción, creo, que fue compuesta deliberadamente para fabricar un éxito. Porque cuando hacen Please Please Me, bueno, por ahí no tenían demasiada conciencia de hasta dónde podían llegar. Pero después los Beatles descubren cómo se hace.
Sí. En uno de los programas del año pasado, yo recuerdo que tú, Hugo, marcabas muy bien la tendencia que tenían a utilizar el yo, el tú, permanentemente era de mí para ti, se dirigían a las fans en primera persona en esas letras, ¿no?
Claro, y este es un ejercicio que encuadra dentro de ese estilo y de esa estrategia, por decirlo de alguna manera, que ellos, que eran muy intuitivos y captaban muy bien lo que sucedía cuando tocaban en público y cuando se enfrentaban a ese público de fans, sobre todo público de chicas, entendían cuál era el diálogo que debían establecer con la canción, ¿verdad?
McCartney, en la serie de videos de la Anthology, ese proyecto multimedia que tuvo discos, un libro enorme y unos videos, cuenta que From Me to You, bueno, ellos hasta From Me to You hacían canciones con acordes muy básicos, pero que la parte B de From Me to You, I got all arms to hold you and keep you by my side, esa parte es un pasaje a tonalidad menor que ya significaba otra elaboración, como que ya se sentían más compositores cuando hacían un pasaje de mayor a menor, como ocurre en la parte B de
Family. Claro, y además acá hay otro factor importante, que es el factor George Martin, que se da cuenta la potencialidad del grupo desde el punto de vista compositivo.
Ni que hablar.
Y entiende que los debe estimular en ese sentido, no más covers o no más temas de otros, sino trabajen en los que ustedes hacen, que están muy bien. Y claro, eso creo que es un factor que se nota ya de manera clara en From Me to You.
En los primeros simples, en Love Me Do y en Please Please Me, igual el productor estaba empeñado en que hicieran una canción de un compositor profesional, Mitch Murray, How Do You Do It. Ellos se negaron y le probaron que estaban en lo cierto, que... Bueno, entonces...
Bueno, es cuando meten Love Me Do.
Ahí está.
Y además, ¿sabes lo que llegan a decir de esa canción? Que les hacen grabar y lo hacen.
Sí.
Que si grababan eso no podían volver a Liverpool.
Claro, porque no era la clase de reputación que ellos tenían esa canción. Bueno, From Me to You, el tercer disco simple, otro número uno y otro tema más del periodo armónica de John Lennon.
Lo oímos. Estamos de regreso en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles por espectador en 810 AM y 92.5 FM. ¿Con qué seguimos ahora, Eduardo?
Bueno, estamos con el tercer simple de los Beatles, From Me to You, el reverso, Thank You Girl. Esta es una canción que la tocarían en vivo en el año 63, y Thank You Girl tiene la bueno, no fue el super hit ni nada, pero cualquier otra banda del planeta si hubiera dado la vida por tener una canción con el punch y con el carisma de Thank You Girl. Y tiene un detalle encantador, que son los redobles al final de Ringo, muy raros, porque Ringo se negaba a todo tipo de exhibicionismo en la batería.
¿Pero sabes cuál era uno de los secretos de Ringo?
Sí.
Que Ringo era zurdo y tocaba con una batería armada para un diestro.
Ah, mirá.
Y eso determinaba que los recorridos que hacía por los tambores y por el Charleston y por toda la parafernalia de su batería, los hiciera en retroceso, desde el punto de vista lógico de la ejecución de una batería. Y eso le daba un toque muy peculiar a lo que hacía.
Bueno, con esos redobles finales, que solamente en el Abbey Road, en el tema The End, volvería a hacer cierta exhibición de virtuosismo como baterista. Yo creo que Ringo tiene no sé por qué razón, muy mala prensa para mí, un músico maravilloso. La base rítmica de los Beatles, la combinación de batería y bajo, es esencial en lo que fueron los Beatles. Ringo, un pilar fundamental, absolutamente.
En este tema que vamos a oír hay un agradecimiento claro en la letra a las chicas que los alentaban. Y fíjate que hay una anécdota muy, muy, muy ilustrativa de esto. Un día... Lennon sale con su famoso Rolls Royce en una noche de 1963 y las fans se abalanzan sobre el auto y se lo rayan o se lo abollan, y él le dice al chofer: ellas han comprado el coche, tienen derecho a destrozarlo.
Bueno, aquí está Thank You Girl entonces. Dinamita pura.
¿Qué podemos decir?
She loves you, she loves you, yeah, yeah, yeah. ¿Qué podemos decir?
Bueno, es el jingle de la marca Beatles, este, para mí.
Sí, el jingle de la básico de la Beatlemanía, ¿no? Del periodo.
Yo, vos sabés que no hay una sola vez que no escuche She Loves You que me electrifique, que vuelva a tener 14 años y estar escuchándolo por primera vez.
Pero Hugo, calculemos cuántos millones de veces vos y yo y muchos de los oyentes escucharon esta canción, y a mí me conmueve y me eriza la piel siempre She Loves You. No puedo creer hasta el día de hoy que exista un nivel de energía, y yo diría que de hambre de gloria, como el que había ese día cuando grabaron ese tema.
Claro, además el tema es una máquina de optimismo. Es decir, a vos cuando vos escuchás She Loves You, por más que andes bajoneado o cruzado ese día o sé qué, te produce una cosa rarísima, es como una magia que tiene.
Revive esa canción, un muerto.
Que te revuelve el optimismo y la creencia en la vida, digamos.
Hay un cuento de el técnico de grabaciones ese día, Norman Smith, dice que mientras preparaba los micrófonos, un poco lo que hace Oscar Romero con nosotros acá, que prepara los micrófonos y qué sé yo, se acercó al atril donde estaba la letra y vio que decía: She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah, yeah, yeah. Y le decía: qué pavada esto. Y decía: esta vez le erraron, porque él había grabado los otros simples, Please Please Me, From Me, okay, to You. Esta vez le erraron. Y dice: apenas empezaron a tirar la canción, yo estaba saltando literalmente en mi asiento, porque era dinamita, era un huracán.
Y otro de los aportes de George Martin fue hacerlos empezar el tema por el estribillo, que era una cosa insólita.
Y además hay dos cosas más. Primero, la energía se vio potenciada porque ese día hubo una invasión de 60, 70 chicas que se colaron en el estudio, no dentro de la sala, pero andaban corriendo por los pasillos y todo el personal tratando de contenerlas, llamaron a la policía. Probablemente esa adrenalina se transfirió a los Beatles. Lo otro es el acorde final, que parece un acorde de jazz tradicional de las Andrew Sisters o algo así.
Un acorde de sexta.
De sexta, y que George Martin le dijo, pero esto es lo más clásico del mundo. Ellos se emperraron y lo mantuvieron, y es una marca de fábrica.
Grabada el primero de julio de 1963 en el estudio 2 de Abbey Road, así suena She Loves You. Bueno, vamos al último tema de esta noche, y es I Get You, también un tema de Lennon y McCartney, por supuesto.
Exactamente, el último tema de los Beatles, porque después tenemos, como siempre, una sorpresita por allí. I Get You es el reverso de She Loves You, otra de esas canciones que cualquier banda hubiera querido tener, otra canción con armónica de John Lennon, y no fue tocada en vivo, pero McCartney recientemente sí la ha incluido en sus giras.
Sí, es un tema que además lo grabaron muy rápido, muy rápido, y hay unos fallos de voz sin corregir que demuestran que el poco tiempo que quedaba tuvo que dedicarse al doblaje de la armónica de Lennon, de acuerdo a lo que nos cuenta Ian McDonald en su estupendo libro The Beatles Revolución en la Mente. I Get You se llamaba al principio Get You in the End, te tendré finalmente. Y bueno, después quedó más simple I Get You, y es un tema muy complementario de She Loves You, y es menos explosivo, por supuesto.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a oírlo.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, 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 never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. So you might as well resign. easy, 'cause I know I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh, yeah, oh, yeah.
¿Qué tenemos hoy, Eduardo, para ese espacio dentro de nuestro programa que ya se está transformando en un hábito muy, muy estimulante, porque vamos descubriendo cosas de los Beatles o temas de los Beatles en otros grupos, en otros solistas?
Claro, en el ciclo inicial, el último trimestre del año 2012, nosotros dedicamos una de los Beatles a versiones de otros artistas de temas de los Beatles. Ahora estamos empezando con una colección de canciones, porque hay unas cuantas, una colección de canciones que son temas de Lennon y McCartney, en general compuestos en el periodo de los Beatles, pero que los Beatles no grabaron como disco oficial, digamos.
Claro.
En el caso de hoy es uno de los que yo prefiero, a mí me mata esta canción de Lennon, básicamente, que es Bad to Me, y aquí está grabada por Billy J. Kramer y los Dakotas en el año 1963.
La oímos.
If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. On the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. You told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. They'll be glad you're not bad to me, to me, to me. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man.
La estrategia de lanzamientos de discos simples alternados con álbumes de larga duración va a caracterizar el periodo inicial de la Beatlemanía. El mercado y los fans van a exigirles un éxito tras otro a los Beatles, pero esa presión, sumada a las del sello EMI, los convertirá en una máquina de hacer hits.
En una semana seguiremos escuchando y comentando los discos simples de los Beatles aquí en el Submarino Amarillo por El Espectador AM 810 y 92.5 FM. I wanna be your man. I wanna be your man.
Love you like that.